en veces han buscado personas que quieren en realidad el cambio, ¿verdad? Entonces, y tal vez no se lo dan. Entonces, todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, uno puede andar así, pero por dentro tiene un corazón. Y me arrepiento una mil veces, ¿verdad? Haber hecho tantas cosas.
Nada de quiero ver a mi madre. Quiero ver a mi mujer, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Adéntrate en el tenebroso mundo de las cárceles de El Salvador, donde cada día es una batalla por la supervivencia. En este apasionante reportaje, te llevaremos a un viaje a través de las desgarradoras experiencias de un pandillero entre rejas. Entremos de lleno. Rituales cotidianos entre rejas. Las cárceles de El Salvador son famosas por su violencia y brutalidad, y sirven de campo de batalla para las bandas rivales que se disputan el control. En este entorno caótico, los miembros de las bandas recorren un camino traicionero en el que la lealtad y la supervivencia son primordiales. Desde el momento en que entran en la prisión, se ven inmersos en un mundo en el que la dinámica del poder, la violencia y la intimidación condicionan todos sus movimientos. Cuando las pesadas puertas metálicas se cierran tras ellos, comienza el viaje de un pandillero al implacable mundo de las cárceles de El Salvador. Despojados de sus pertenencias personales, se ven abocados de inmediato a una cruda realidad en la que la supervivencia es una batalla constante. La entrada inicial en el sistema penitenciario es un momento crucial que marca el comienzo de una vida definida por la lealtad, la violencia y la dinámica de poder. A su llegada, los miembros de la banda son recibidos por las penetrantes miradas de sus compañeros, cada uno de los cuales evalúa su posible amenaza o lealtad. El aire está cargado de tensión cuando son asignados a sus respectivas unidades de bandas. La vida de los miembros de las bandas, entre rejas, en las cárceles de El Salvador, se caracteriza por un entorno duro e implacable, en el que la violencia, el hacinamiento y la falta de recursos son la norma. Un día típico para estos reclusos es una lucha constante por la supervivencia, marcada por rutinas regimentadas y vigilancia constante. Para los miembros de las bandas encarcelados en las prisiones de El Salvador, el día comienza temprano, a menudo antes de que salga el sol. Cuando la primera luz se filtra por las pequeñas ventanas enrejadas de sus estrechas celdas, los reclusos se despiertan de su intranquilo sueño. Muchos se levantan groggy de sus delgados y raídos colchones, mientras que otros pueden estar aún despiertos, habiendo pasado la noche en vilo, alerta a los sonidos de la prisión que les rodea. La rutina matutina en la cárcel contrasta con la libertad del mundo exterior. Los miembros de las bandas se despiertan con la dura realidad de su confinamiento, rodeados de muros de hormigón y barrotes de acero. Hay poca intimidad o espacio personal. Las celdas suelen estar abarrotadas, con varios reclusos hacinados en espacios reducidos, pensados para muchos menos. Después de levantarse, los reclusos pueden llevar a cabo rituales básicos de higiene, como lavarse en lavabos comunes o duchas improvisadas. Sin embargo, el acceso a agua potable e instalaciones sanitarias suele ser limitado, lo que agrava las ya difíciles condiciones de la vida en prisión. En el confinado y regimentado mundo de las prisiones de El Salvador, los miembros de las bandas se adhieren a una estricta rutina diaria que rige sus vidas. Desde el momento en que se despiertan hasta que se acuestan por la noche, sus días están llenos de una serie de rituales y actividades que les ayudan a mantener su identidad, comunicarse con sus compañeros de pandilla y sortear los retos de la vida en prisión. La comunicación es un aspecto vital de la rutina diaria de un miembro de una banda. En un sistema en el que el secretismo es primordial, han desarrollado un lenguaje propio conocido como caliche. Esta jerga, llena de palabras y frases codificadas, les permite comunicarse discretamente, eludiendo ser detectados por las autoridades penitenciarias. A través del caliche, pueden transmitir mensajes, compartir información y mantener un sentimiento de unidad dentro de su banda. El ocio, aunque limitado, desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de los miembros de las bandas. El ejercicio físico no es solo un medio para mantenerse en forma, sino también una forma de afirmar su dominio y exhibir su fuerza. Los miembros de las bandas practican ejercicios intensos, llevando sus cuerpos al límite. Estos ejercicios sirven como forma de autodisciplina y como recordatorio de la destreza física necesaria para sobrevivir en el duro entorno carcelario. Las comidas son asuntos comunitarios, en los que los miembros de la banda se reúnen para compartir alimentos y reforzar su sentido de la unidad. Suelen ser comidas sencillas, a base de alimentos básicos proporcionados por la prisión. Mientras comen, discuten planes, estrategias y las últimas noticias de dentro y fuera de los muros de la prisión. Estas reuniones les recuerdan su objetivo común y los lazos que les unen. Las estrategias de supervivencia son una consideración constante para los miembros de las bandas en prisión. deben encontrar el delicado equilibrio entre imponer su dominio y evitar conflictos innecesarios. Aprenden a leer las señales sutiles y el lenguaje corporal de los demás, siempre atentos a posibles amenazas u oportunidades. Desarrollan un elevado sentido de la conciencia situacional, evaluando constantemente su entorno y a las personas que se encuentran en él. Una vez completados los rituales matutinos, los miembros de las bandas deben navegar por el complejo y peligroso mundo de la política penitenciaria. La afiliación a una banda es un aspecto definitorio de la vida entre rejas en El Salvador, donde los reclusos suelen alinearse con una de las bandas más conocidas del país, como la MS-13 o Barrio 18. Dentro de los muros de la prisión, la jerarquía entre las bandas es muy jerárquica. Dentro de los muros de la prisión, la jerarquía de las bandas es primordial, y los reclusos deben cumplir estrictos códigos de conducta impuestos por sus respectivos líderes. Se espera lealtad a la banda por encima de todo, y cualquier traición o deslealtad percibida puede tener consecuencias mortales. En este entorno, las alianzas y rivalidades cambian constantemente, ya que los reclusos compiten por el poder y la influencia dentro de la jerarquía de la prisión. Los miembros de las bandas deben actuar con cautela, navegando en un delicado equilibrio de alianzas y rivalidades para garantizar su propia seguridad y supervivencia. El contrabando desempeña un papel importante en la vida cotidiana de los miembros de las bandas. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, artículos ilícitos como drogas, armas y teléfonos móviles se cuelan en la prisión. Los miembros de las bandas dependen de estos artículos para mantener su poder, protegerse y llevar a cabo sus operaciones. La adquisición y distribución de contrabando se convierte en parte de su rutina diaria, que a menudo implica intrincadas redes y transacciones encubiertas. En su búsqueda de la supervivencia, los miembros de las bandas también participan en diversas formas de autoexpresión. Grafitis y murales adornan las paredes de la prisión, mostrando su orgullo, identidad y lealtad a su banda. Estas expresiones artísticas sirven como representación visual de su poder y como recordatorio del mundo exterior al que anhelan volver. A medida que avanza el día, los miembros de las bandas deben enfrentarse a la monotonía y las dificultades de la vida en prisión. Las comidas suelen ser escasas y poco apetitosas, y consisten en comida institucional insípida, servida en comedores abarrotados. La escasez de alimentos es habitual, y los reclusos pueden recurrir al comercio o al trueque entre ellos para complementar sus raciones. Al final del día, los miembros de las bandas se retiran a sus celdas o dormitorios. Allí encuentran un respiro momentáneo de la dura realidad de la vida en prisión. En estos espacios, confinados, buscan consuelo, reflexionan sobre los acontecimientos del día y se preparan mentalmente para los retos que les esperan mañana. Para muchos miembros de bandas, el sueño es difícil de conciliar, ya que permanecen despiertos, perseguidos por el espectro de la violencia y la incertidumbre que se cierne sobre cada momento. En la oscuridad de la noche, pueden verse consumidos por pensamientos sobre sus familias y seres queridos, que permanecen más allá de los muros de la prisión, a un mundo de distancia de las duras realidades de la vida entre rejas. En las horas tranquilas de la noche, los miembros de las bandas pueden encontrar consuelo en la oración o la meditación, buscando fuerza y resistencia para soportar otro día en el implacable mundo de las cárceles de El Salvador. Mientras se duermen, pueden aferrarse a la esperanza de que el día siguiente les traerá un respiro de la violencia y las penurias que definen su existencia, aun sabiendo que la realidad de la vida entre rejas ofrece poco consuelo o respiro. Los rituales y rutinas diarios de los miembros de las bandas en las cárceles de El Salvador son un delicado equilibrio entre la supervivencia, la lealtad y el mantenimiento de un sentimiento de identidad. Cada día trae nuevos retos y peligros, pero a través de sus rituales encuentran una apariencia de orden y propósito en un mundo que, de otro modo, sería caótico e implacable. La vida de un pandillero en la mega cárcel de El Salvador. A diferencia de otras prisiones de El Salvador, la mega prisión es la más grande en tamaño, capacidad, seguridad y cualquier otro factor a considerar. Al entrar en la mega prisión, los miembros de las bandas son inmediatamente despojados de su individualidad. Se les afeita la cabeza y a veces se les adorna el cuerpo con tatuajes que sirven de marca permanente de su afiliación. Sin embargo, estas son imágenes reales de miembros de bandas en el centro. En el interior, los reclusos son sometidos a exhaustivos registros corporales, en los que se utiliza tecnología avanzada para detectar objetos ocultos. Una vez autorizados, son asignados a sus respectivos módulos. Sin embargo, el acceso está estrictamente limitado y solo se permite la entrada al personal autorizado. Más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador conviven en este complejo en expansión, inaugurado por el presidente Nayib Bukele como buque insignia de su implacable guerra contra las maras. El tamaño de la megaprisión es abrumador. Con capacidad para 40.000 personas, se considera la mayor prisión de América. Situada en Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, esta fortaleza del encarcelamiento empezó a recibir reclusos hace 6 meses, el 24 de febrero. Funcionarios de derechos humanos del gobierno han visitado recientemente la prisión, arrojando luz sobre las condiciones a las que se enfrentan estas personas. Dentro de la prisión, los miembros de las bandas se encuentran inmersos en un mundo en el que la supervivencia es primordial. Deben navegar por la compleja dinámica social y las jerarquías que existen dentro de la cultura de las bandas. La prisión está poblada predominantemente por miembros de las violentas bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se originaron en las calles de Los Ángeles a principios de la década de 1980. Las primeras experiencias de los miembros de las bandas dentro de la mega prisión están marcadas por una mezcla de camaradería y tensión. En cada celda, de unos 100 metros cuadrados, conviven entre 60 y 75 reclusos. La estrechez de las celdas crea un sentimiento de unidad entre los miembros de la banda, que confían los unos en los otros para protegerse y apoyarse. Sin embargo, esta unidad es también una fuente de tensión constante, ya que las rivalidades y las luchas de poder pueden estallar en cualquier momento. La vida en la mega prisión se rige por un estricto conjunto de normas y códigos. Los miembros de las bandas deben adherirse a las leyes no escritas de sus respectivas bandas, que dictan su comportamiento, lealtades e incluso su aspecto. La violación de estos códigos puede acarrear graves consecuencias, como la violencia e incluso la muerte. La propia prisión está diseñada para mantener el control y evitar fugas. Los pabellones tienen tejados curvos que permiten la ventilación natural, mientras que los tragaluces filtran la luz solar a los patios que separan las celdas. La prisión está rodeada por un muro de hormigón de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de longitud, y está protegida por vallas electrificadas. Estas medidas recuerdan constantemente a los miembros de la banda que están confinados en una fortaleza de la que es casi imposible escapar. A medida que los miembros de la banda se asientan en su nueva realidad, se enfrentan a multitud de retos. La escasez de recursos, incluidos alimentos y suministros de higiene, es una preocupación constante. Las organizaciones de derechos humanos han planteado dudas sobre el trato que reciben los presuntos miembros de la banda, con informes sobre alimentos insuficientes y actividades limitadas. Naciones Unidas ha denunciado la presencia de menores entre los detenidos, destacando la vulnerabilidad de estos jóvenes entre los muros de la prisión. Las visitas de familiares son inexistentes, lo que acentúa las consecuencias de sus actos. El control es primordial dentro de estos muros, evidente por la presencia de guardias armados y protocolos estrictos. Los reclusos llevan correas cuando salen de sus celdas, lo que garantiza el cumplimiento de las normas. A pesar de la ausencia de disturbios importantes, la armería permanece abastecida, preparada para cualquier amenaza potencial. Las condiciones de vida son duras, con varios reclusos hacinados en pequeñas celdas. La comodidad es un lujo, ya que duermen en literas sin colchón. Las condenas pueden durar décadas o incluso siglos, lo que sirve de sombrío recordatorio de la gravedad de sus delitos. La vida cotidiana gira en torno a rutinas estrictas, dictadas por los custodios. La ausencia de luz natural y la iluminación constante crean una sensación de desorientación, y el tiempo se vuelve borroso. Prevalece la uniformidad, ya que los reclusos visten atuendos idénticos y comparten instalaciones comunes para su higiene. Todos los aspectos de la vida se llevan a cabo dentro de estos muros, desde comer hasta bañarse, aislándolos aún más del mundo exterior. Profundizar en el funcionamiento interno de las prisiones de máxima seguridad revela un mundo en el que hasta los elementos más básicos de la vida cotidiana están estrictamente controlados. Desde la atención médica hasta los procedimientos judiciales, todos los aspectos se gestionan meticulosamente dentro de los confines de estas instituciones. Una observación sorprendente es la presencia de personal médico que visita regularmente a los reclusos para administrarles medicación y tratar cualquier problema de salud. Este simple acto de atención ofrece un atisbo de humanidad en un entorno que, de otro modo, sería austero. Además, las audiencias y los procedimientos judiciales se celebran dentro de los muros de la prisión, lo que garantiza que los reclusos tengan acceso al debido proceso sin salir de sus celdas. La atención al detalle se extiende a todos los rincones de las instalaciones, con suelos de piedra elegidos deliberadamente para amplificar el sonido de los pasos, haciendo llamativo cualquier intento de fuga. Cada zona está meticulosamente diseñada para maximizar la seguridad e impedir los movimientos no autorizados. El ascenso a una de las torres de vigilancia ofrece una vista panorámica del recinto penitenciario y revela las amplias medidas de seguridad aplicadas. Altos muros de hormigón, coronados con vallas electrificadas, rodean las instalaciones, creando múltiples capas de defensa. Desde este mirador, el personal de seguridad vigila la actividad que se desarrolla en el recinto, garantizando una vigilancia constante. Una de las muchas observaciones es la sencillez del kit de bienvenida proporcionado a los reclusos, consistente en una sábana, un uniforme y una toalla. A pesar de su modestia, estos artículos se convierten en herramientas esenciales para la comodidad y la supervivencia dentro de los confines de sus celdas. Algunos optan por utilizar la sábana para protegerse de la dura luz, mientras que otros optan por tumbarse en la toalla para descansar. Las extracciones de celdas son una actividad rutinaria que permite a los reclusos breves momentos de ejercicio fuera de su confinamiento. Sin embargo, el proceso se controla meticulosamente, con esposas sujetas a muñecas y tobillos para minimizar los riesgos. Los guardias, a menudo enmascarados por su propia seguridad, mantienen una vigilancia atenta, asegurando el orden y previniendo posibles rebeliones. La presencia de afiliaciones a bandas es palpable entre los muros de la prisión, con tatuajes que sirven de recordatorio visible de lealtades pasadas. Sin embargo, los esfuerzos por fomentar la paz entre facciones rivales son evidentes, con reclusos colocados estratégicamente, juntos para promover la reconciliación. A pesar de sus pasados violentos, estos individuos se ven obligados a enfrentarse a sus actos y a buscar la redención dentro de los confines de sus celdas. Las celdas de aislamiento, reservadas para medidas disciplinarias, contrastan con los espacios comunes. Estas cámaras claustrofóbicas, iluminadas únicamente por un pequeño agujero en el techo, sirven de castigo por las infracciones cometidas. Es una experiencia angustiosa que agudiza los sentimientos de aislamiento y desesperación. La comida, aunque se suministra a intervalos regulares, es básica y uniforme para todos los reclusos. Las comidas consisten en arroz, judías y tortillas, con variaciones mínimas. Cada plato se pesa meticulosamente para garantizar la equidad, e incluso el personal de servicio está compuesto por reclusos de bajo riesgo procedentes de otros centros. El contacto con los reclusos permite echar un vistazo a su tumultuoso pasado y su incierto futuro. Muchos relatan historias de violencia y arrepentimiento, reconociendo las consecuencias de sus actos. A pesar de sus circunstancias, hay un atisbo de esperanza de redención y un deseo de liberarse del ciclo, de la delincuencia y el encarcelamiento. Al tener una visión general de la prisión, uno no puede evitar sentir una mezcla de emociones, alivio, empatía y un renovado sentido de la conciencia. La experiencia sirve de recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y de la eterna lucha por la redención. El Salvador en el vientre del crimen. El Salvador, país centroamericano con un rico patrimonio cultural, ha tenido una historia turbulenta marcada por periodos de violencia e inestabilidad política. Un factor importante que contribuye a su difícil panorama social es la elevada tasa de delincuencia, a menudo asociada a grupos delictivos organizados, bandas callejeras y tráfico de drogas. Este problema ha sido una preocupación constante, tanto para el gobierno salvadoreño como para sus ciudadanos, marcando la historia del país e influyendo en su desarrollo socioeconómico. Históricamente, El Salvador ha experimentado periodos de inestabilidad política y conflicto civil, incluida una brutal guerra civil que duró de 1979 a 1992. Los orígenes de la delincuencia en El Salvador se remontan a la Guerra Civil salvadoreña y a la deportación de pandilleros de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad de los inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles distaba mucho de ser ideal. Enfrentados a la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades, muchos jóvenes salvadoreños se vieron arrastrados a una vida de delincuencia. Para protegerse y establecer un sentido de pertenencia, formaron bandas como medio de supervivencia. Fue en las calles de Los Ángeles donde nacieron la MS-13 y Barrio 18, dos de las bandas más conocidas de El Salvador. Estas bandas se ganaron rápidamente una reputación por sus tácticas brutales, sus disputas territoriales y su implicación en el tráfico de drogas. Cuando la Guerra Civil salvadoreña llegó a su fin, Estados Unidos empezó a deportar a pandilleros salvadoreños a su país de origen, exportando sin saberlo las semillas de un floreciente problema de pandillas. Con la llegada de estos pandilleros deportados, El Salvador pronto se convirtió en un caldo de cultivo para la actividad de las pandillas. Las ya frágiles condiciones sociales y económicas del país proporcionaron un terreno fértil para que las bandas prosperaran. La pobreza, la falta de educación y las escasas oportunidades laborales empujaron a muchos jóvenes salvadoreños a los brazos de las bandas, en busca de un sentimiento de pertenencia y protección. A medida que crecía la influencia de la MS-13 y Barrio 18, también lo hacía su control sobre las comunidades salvadoreñas. La extorsión, el tráfico de drogas y la violencia se convirtieron en la norma, mientras las bandas luchaban por el control de territorios y recursos. Las consecuencias de cruzarse con estas bandas eran graves, con brutales actos de violencia que servían de advertencia a quienes se atrevían a desafiar su autoridad. Durante este conflicto, el país se vio asolado por la violencia y los abusos contra los derechos humanos, y tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos guerrilleros de izquierda perpetraron atrocidades. El legado de este conflicto sigue afectando al tejido social del país y ha contribuido a la proliferación de las bandas y el crimen organizado. En los últimos años, El Salvador ha figurado sistemáticamente entre los países más peligrosos del mundo, con tasas de homicidio muy superiores a la media mundial. Factores como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades contribuyen a la prevalencia de la delincuencia, ya que las comunidades marginadas suelen verse arrastradas al ciclo de la violencia. A lo largo de las últimas décadas, El Salvador ha experimentado fluctuaciones en sus índices de delincuencia. A principios y mediados de la década de 1990, tras el final de la Guerra Civil salvadoreña, las tasas de homicidio aumentaron gradualmente, con un pico en 2015, cuando el país reportó más de 6.000 homicidios, lo que se traduce en una tasa de alrededor de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto se atribuyó principalmente a la influencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, que buscaban ejercer control sobre diversos barrios y comunidades. En un esfuerzo por combatir la escalada de violencia, el gobierno salvadoreño puso en marcha diversas políticas, como la mano dura y supermano dura. Estas políticas pretendían acabar con la actividad de las bandas mediante duras medidas policiales. Sin embargo, el impacto de estas políticas ha sido controvertido, y los críticos sostienen que solo han servido para agravar aún más el ciclo de violencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el problema de las bandas en El Salvador persiste, y el país tiene ahora una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Las propias prisiones se han convertido en campos de batalla, donde los miembros de bandas rivales se enzarzan en una lucha constante por el dominio. Dentro de estas cárceles superpobladas y violentas, se desarrolla la vida cotidiana de un miembro de una banda, revelando un mundo de supervivencia, lealtad y violencia. Estas bandas han estado implicadas en una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo y el asesinato. El gobierno de El Salvador ha puesto en marcha diversas estrategias para combatir la delincuencia y la violencia, como la represión de las bandas, el aumento de los esfuerzos policiales y programas sociales dirigidos a abordar las causas profundas de la delincuencia. Una de estas iniciativas fue el Plan El Salvador Seguro, que comenzó en 2015 y se centró en el fortalecimiento de la fuerza policial, la mejora de la recopilación de inteligencia y la promoción de programas de rehabilitación para miembros de pandillas. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado en frenar la ola de violencia y el país sigue luchando con altos niveles de delincuencia e inseguridad. La pandemia de COVID-19 agravó aún más la situación en El Salvador, con medidas de bloqueo y dificultades económicas que exacerbaron las tensiones sociales y alimentaron la actividad delictiva. Además, la pandemia puso a prueba el sistema sanitario del país y los recursos del gobierno, desviando la atención y los recursos de los esfuerzos de prevención de la delincuencia. A pesar de estos retos, se han realizado algunos esfuerzos para abordar los problemas subyacentes que impulsan la delincuencia en El Salvador. Las iniciativas dirigidas a mejorar la educación, crear oportunidades económicas y promover la inclusión social han resultado prometedoras para reducir la delincuencia y la violencia en determinadas comunidades. Más recientemente, en 2022, el gobierno lanzó una ofensiva a gran escala contra las pandillas y organizaciones criminales, lo que resultó en una fuerte disminución de las tasas de homicidio. En marzo de 2024, el gobierno informó de un descenso del 70% de los asesinatos en comparación con años anteriores, debido en gran parte a las detenciones masivas de presuntos miembros de bandas. Sin embargo, han surgido preocupaciones en torno a los métodos empleados, y algunos críticos sostienen que el enfoque del gobierno viola los derechos humanos y afianza aún más las tendencias autoritarias. Aunque los índices de delincuencia han disminuido notablemente, El Salvador sigue enfrentándose a diversos retos para lograr la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Es crucial que el gobierno encuentre un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y defender los principios democráticos, así como abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen a la delincuencia y la violencia. Sin embargo, abordar las causas profundas de la delincuencia requerirá una inversión y un compromiso sostenidos tanto por parte del gobierno como de la sociedad civil. En general, la historia de la delincuencia en El Salvador es compleja y polifacética, moldeada por una serie de factores sociales, económicos y políticos. Aunque los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia y la violencia han tenido cierto éxito, el país sigue enfrentándose a importantes retos para crear un futuro más seguro para sus ciudadanos. El papel del gobierno en la guerra contra la delincuencia. Ante la escalada de violencia de las bandas, el gobierno salvadoreño tomó medidas decisivas para combatir la creciente amenaza. Liderado por el presidente Nayib Bukele, puso en marcha una serie de medidas encaminadas a desmantelar las organizaciones delictivas que asolaban la nación. No permitiremos que estas bandas sigan aterrorizando a nuestro pueblo. Es hora de devolver la paz y la seguridad a nuestras calles. En marzo de 2022, El Salvador declaró el estado de emergencia en respuesta a la escalada de violencia de las bandas que había asolado el país durante años. El presidente Nayib Bukele se propuso acabar con las bandas y devolver la paz y la seguridad a la nación. El gobierno puso en marcha una serie de medidas agresivas para combatir la delincuencia desenfrenada, que se tradujeron en un descenso significativo de la tasa de homicidios. Bajo el estado de emergencia, el gobierno lanzó una operación masiva para detener a presuntos miembros de bandas. Cerca de 70.000 personas fueron detenidas en el marco de esta ofensiva, con el objetivo de desmantelar las redes delictivas que habían aterrorizado a las comunidades. Estas detenciones se llevaron a cabo rápidamente y sin el debido proceso, ya que se suspendió el derecho constitucional de los ciudadanos a la defensa legal. El gobierno también permitió la detención preventiva indefinida, intensificando aún más sus esfuerzos para combatir la violencia de las bandas. Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tuvimos que tomar medidas drásticas para restablecer el orden y proteger vidas inocentes, compartió el presidente Bukele. Una de las estrategias clave empleadas por el gobierno ha sido el despliegue de fuerzas de seguridad para atacar los bastiones y puntos calientes de las bandas. Esto ha supuesto operaciones a gran escala para detener a miembros de las bandas, incautar armas y drogas y desarticular las redes de bandas. El gobierno también ha creado unidades de policía especializadas y grupos de trabajo dedicados a combatir la delincuencia relacionada con las bandas, que se centran en la recopilación de información, la vigilancia y las acciones represivas selectivas. Además de las tácticas tradicionales de aplicación de la ley, el gobierno ha adoptado medidas más controvertidas para combatir a las bandas. Esto incluye el uso de poderes de emergencia y medidas extraordinarias para reprimir la actividad de las bandas, como la declaración del estado de emergencia en zonas de alta criminalidad y la aplicación de toques de queda y otras restricciones a la circulación. El presidente Bukele también ha abogado por el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con las bandas, incluida la reimplantación de la pena de muerte para los líderes de las bandas y otros delincuentes graves. El impacto de estas medidas ha sido profundo. Desde que comenzó la represión, El Salvador ha experimentado un notable descenso de la tasa de homicidios, que se ha reducido a más de la mitad. Esta reducción significativa de la delincuencia violenta ha aportado una sensación de alivio y seguridad a la población, que durante mucho tiempo ha vivido atemorizada por la violencia relacionada con las bandas. La agresiva estrategia del gobierno para hacer frente a la delincuencia de bandas ha sido recibida con reacciones encontradas. Los partidarios del presidente Bukele aplauden su firme postura y consideran que estas medidas son necesarias para restablecer la ley y el orden. Sostienen que las acciones del gobierno han desmantelado eficazmente las redes delictivas y han creado un entorno más seguro para los ciudadanos. Sin embargo, los críticos expresan su preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos y la erosión de las libertades civiles. Las detenciones masivas y la suspensión de los derechos de defensa legal han suscitado debates sobre el Estado de Derecho y las garantías procesales. Algunos sostienen que los métodos del gobierno pueden sentar un precedente peligroso que podría conducir al abuso de poder y a la aparición de un Estado policial. Aunque el descenso de la tasa de homicidios es sin duda un resultado positivo, es esencial examinar las implicaciones a largo plazo del planteamiento del gobierno. Es crucial encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la seguridad pública y la defensa de los principios democráticos. El gobierno debe garantizar que se respeta el Estado de Derecho y que se respetan los derechos constitucionales de las personas, incluso en la lucha contra la delincuencia. La represión ha sido eficaz para desmantelar las redes de bandas y desbaratar sus actividades delictivas. Nos hemos comprometido a erradicar esta amenaza de nuestra sociedad. Aunque la ofensiva ha sido popular entre los salvadoreños cansados de la violencia de las bandas, también ha recibido críticas de grupos de derechos humanos. Estos sostienen que las detenciones han sido arbitrarias, lo que suscita preocupación por la violación de las libertades civiles. No podemos sacrificar las libertades civiles en nombre de la seguridad. El gobierno debe garantizar que se sigue el debido proceso y que personas inocentes no quedan atrapadas en el fuego cruzado, compartieron ciudadanos preocupados. El hacinamiento en las prisiones y las duras condiciones a las que se enfrentan los reclusos suscitan serias preocupaciones por los abusos contra los derechos humanos. Debemos encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto de los derechos individuales. Estados Unidos, junto con otras organizaciones internacionales, ha instado al gobierno salvadoreño a respetar el debido proceso y las libertades civiles. Han hecho hincapié en la importancia de encontrar un equilibrio entre las medidas de seguridad y la protección de los derechos individuales. Me siento más seguro ahora que las bandas están en el punto de mira. Ya era hora de que alguien tomara medidas. He aquí uno de los muchos comentarios de personas que apoyan el movimiento. Pero también debemos asegurarnos de que personas inocentes no se vean atrapadas en la represión. Necesitamos un sistema justo y equitativo. La mano dura del gobierno en la represión de las bandas ha llamado la atención tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Mientras algunos elogian las políticas y piden medidas de seguridad similares en sus propios países, otros expresan su preocupación por los métodos utilizados y la posibilidad de que se produzcan abusos de poder. Además de las medidas para hacer cumplir la ley, el gobierno también ha puesto en marcha programas sociales e iniciativas destinadas a abordar las causas profundas de la violencia de las bandas. Esto incluye esfuerzos para proporcionar educación, formación laboral y oportunidades económicas a los jóvenes en situación de riesgo, así como programas para promover el desarrollo comunitario y la cohesión social en las zonas afectadas por las bandas. A pesar de estos esfuerzos, la delincuencia relacionada con las bandas sigue siendo un problema importante en El Salvador. Pandillas como la MS-13 y Barrio 18 siguen ejerciendo influencia y control sobre grandes extensiones de territorio, dedicándose a la extorsión, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. El ciclo de violencia perpetuado por estas bandas ha contribuido a elevar los niveles de inseguridad e inestabilidad en el país, socavando los esfuerzos por promover el desarrollo económico y el progreso social. Estados Unidos ha expresado su apoyo a los esfuerzos de El Salvador en la lucha contra los delitos de las bandas, al tiempo que ha instado al gobierno a proteger las libertades civiles. La comunidad internacional vigila de cerca el equilibrio entre las medidas de seguridad y los derechos individuales. Los ciudadanos salvadoreños tienen opiniones encontradas. Algunos se sienten más seguros gracias a la represión, mientras que otros subrayan la importancia de un sistema justo y equitativo que respete los derechos individuales. La represión de las bandas en El Salvador es un duro recordatorio de los complejos retos a los que se enfrenta la búsqueda de la seguridad y la justicia. Plantea importantes cuestiones sobre el impacto a largo plazo de estas medidas y la necesidad de encontrar un equilibrio que salvaguarde tanto el bienestar de los ciudadanos como la protección de los derechos individuales. El futuro de El Salvador depende de encontrar este delicado equilibrio. Requiere un enfoque integral que no solo se centre en la aplicación de la ley, sino que también aborde los problemas subyacentes de la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Solo abordando estas causas profundas podrá El Salvador lograr una paz y una seguridad duraderas para sus ciudadanos. Gracias por acompañarnos en el viaje de revelación de la vida típica de un pandillero en prisión en El Salvador. Para más revelaciones como esta, haz clic en la siguiente tarjeta de la pantalla. Hasta la próxima.